cada insumo, cada producto, cada elemento que pasa por la huerta, puede ser pensado como algo que no es un residuo, no es basura, sino más bien es un residuo que se puede volver a utilizar, ¿no? No la idea de tirarlo, desecharlo y entonces termina su ciclo. Si uno piensa en una línea recta, tiene un principio y un fin. Un producto empezaría en una economía recta, en una economía lineal, un producto tiene un principio y un fin. En una economía redonda, en una economía circular, un producto tiene un principio, entra en este círculo y ya no puede salir, o la idea es justamente siempre buscarle otro sentido a los elementos, a las cosas. Y esto tiene mucho que ver con el concepto de reciclar, de reducir, de reutilizar. Y eso es el concepto de economía circular para la huerta y en general, explicado en pocas palabras y muy simple. Cada vez que uno tiene un producto que esté por desechar, pensar, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con un paquete de plástico? ¿Lo puedo tirar o puede tener otra finalidad? ¿Qué puedo hacer con una botella de un buen vino que me habré tomado? ¿Lo tiro y ahí se acaba, se termina economía lineal o le busco la vuelta para que me sirva para otra cosa, economía circular? Y entonces también es ir generando conciencia, Adrián, en todo esto, ¿no?
Esto es lo que vos, lo que estás describiendo, Santiago, es lo que vos llamás la trazabilidad de lo que consumimos y desechamos.
Exactamente, tiene que ver con la trazabilidad de un producto. Siempre se habla de la trazabilidad de un producto. Tiene que ver con el origen de lo que comemos, lo que consumimos, también llevarlo a la huerta, la trazabilidad de una lechuga. Uno va a una verdulería y puede averiguar, preguntar, ¿cuál es la trazabilidad de ese producto? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde se produjo? ¿En qué zona del país? ¿De qué manera se produjo? ¿Qué manejo tuvo? ¿Agroecológico? ¿Agroindustrial? ¿Con qué se lo curó si hizo falta? ¿Con qué se lo controló? ¿Con agroquímicos? ¿Con recetas orgánicas? Con productos naturales, hizo falta curarlo, qué clima tuvo, de dónde viene, en fin, todo esto es importante porque en la huerta la trazabilidad de un producto tiene que ver con lo que luego vamos a consumir. Y alimentarse es un acto muy importante, lo sabemos, pero a veces uno en las corridas es cuando calculo que de las grandes ciudades aparece el concepto de la comida rápida, ¿no? El fast food.
Claro.
Nos da más tiempo para otra cosa, pero de alguna manera también nos quita salud en algún punto, porque también se sabe, si nos ponemos un poquito más profundos, que el acto de comer, de alimentarse, es un acto sagrado. Y entonces es respetar un poco más justamente lo que vamos a consumir, es preguntarse cuál es la trazabilidad de este producto, de esta lechuga y esto que estamos hablando. Y en una economía, por ejemplo, lineal, volviendo a la huerta, uno compra una semilla, la siembra, ojalá que esto sea con un buen manejo, en un buen suelo, en un abono compuesto, y tiene la posibilidad después de consumir lo que sembró, pongamos el caso de un tomate, consumir el tomate que cultivó, y ahí termina. Eso sería economía lineal, sí. O si hablamos de economía circular, va a consumir ese tomate, pero le va a sacar algunas semillas, las va a guardar, las va a condicionar y va a volver a sembrar. Y entonces, por ejemplo, ahí tenés la economía circular en el respeto hacia las semillas, ¿no?
Está. Bueno, y ahí me das pie. Esto casi como que estuviera aceitado todo, Santiago, es tremendo.
Es que todo se composta en una huerta.
Claro, ¿cómo fluye? Porque vos me mencionás el tema de las semillas. Entonces Francisco pregunta si lo podemos ayudar a identificar las semillas de espinaca, lechuga, zanahoria. Dice, ¿estas tres tienen un capullo con pelitos blancos o como una corona con pistilos?
Tienen como un capullo con pelitos blancos, exactamente. La función de las semillas que tienen esos pelitos blancos es la de desprenderse de la planta y volar. Es la manera que tienen, viste, por lo que uno llama los panaderos. Son esas pelotitas de pelitos blancos, muy livianas al viento, y es la manera natural que tiene la planta de preservarse, en este caso. Después hay tantas otras plantas que los pájaros comen los frutos y van dejando las semillas en otro lugar, así es como se van dispersando a través del viento, a través de los animales, y así es como mantienen la especie en cada una de las plantas, su presencia en el planeta. Entonces sí, en el caso de la lechuga es tal cual está comentando, no recuerdo el nombre.
Francisco.
Tal cual está comentando Francisco, y por ahí para más detalles, porque algunas tienen estos pelitos blancos, pero otras no lo tienen y tienen otras características. Algunas simplemente caen al suelo y antes de caer es bueno cosecharlas. Siempre la semilla de cosecha, la cosecha de semillas, decíamos en otras salidas, hay que esperar a que la semilla se seque en la planta para poder cosecharla. Pero hay que estar atento porque si se seca por demás, vamos un día y ya cayó al suelo y la perdimos. Pero para Francisco, para más información, si me permitís, se podrá comunicar, Adrián, en el Facebook de Huerta en Casa, SMA, que es el Facebook que tenemos desde que comenzó la pandemia, en un acuerdo con la Subsecretaría de Producción Municipal y el PRODA, para ir atendiendo todas estas consultas. Así que bienvenido, ahí también tienen un WhatsApp para poder comunicarse conmigo, con Walter Quilaleo, técnico de la subsecretaría, y la idea es esa, ir acompañando técnicamente en lo que decimos que es huerta en casa, como un concepto de continuidad, porque uno continuamente está en su casa, vive en su casa, es su hogar, y parte de su hogar, lo que nosotros pretendemos humildemente, es que la huerta forme parte de su hogar, y que hay tantas cosas por descubrir en una huerta. Es una herramienta incluso pedagógica muy interesante donde se pueden articular, diría un docente, tantos contenidos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Cuando hablamos de semillas, hablamos también de riego, de la incidencia del calor, la incidencia del frío. Vos siempre haces mención a esta cuestión de ir mirando siempre, ¿no? Miremos la tierra como está, miremos la planta si está pachucha porque le está faltando agua. Ahora me decís, tratemos de llegar a tiempo para cosechar esas semillas. Y a mí siempre me hace acordar, me remite a cuando mi abuela, bueno, mi mamá decía, a las plantas hay que hablarles. Es este ejercicio de observarlas.
Exactamente, exactamente. Es la relación que uno tiene con la planta. Exactamente. Yo estoy convencido que venimos a este mundo a relacionarnos. Al principio pensé que era relacionarnos primero con nosotros mismos y después con otros seres humanos. Después, por suerte, se va descubriendo que, o por lo menos lo que yo entiendo, es que venimos a relacionarnos con absolutamente todos los seres del planeta. Seres vivos o inertes o no vivos, como quieras. Ahí también nos metemos en distintas culturas, donde para algunos hasta una piedra o un puñado de arena tendría vida. Pero sin irnos a esas cuestiones de definición de qué es vida y qué no es vida, estoy de acuerdo que hay que hablarles, si te gusta hablarles, pero esto, el mirarlas, el observarlas, te ayuda a estar más en armonía con la naturaleza, así como uno hace con una mascota, un animal, lo puede hacer con una planta, y te aseguro que tanto la planta como el animal, como todos los seres vivos, tienen la posibilidad de percibir, si querés, de sentir cómo uno la maneja, y a su vez, si uno cultiva plantas, tiene la responsabilidad de cuidar esa planta. Si uno compra o recibe un regalo de una mascota, enseguida tener la responsabilidad de ver, bueno, cómo la cuido, cómo la crío, qué necesita, la vas observando en su desarrollo, en su crecimiento. Bueno, con las plantas pasa exactamente lo mismo. Tal vez los tiempos son otros, obviamente, porque el animal se mueve mucho más rápido, parecería ser mucho más vivo, pero las plantas viven, por supuesto, se desarrollan, sienten, y tendrán otro concepto del tiempo, si querés, pero lo bien que nos hace a nosotros seres humanos poder relacionarnos con el reino animal, con el reino vegetal, poder estar más en contacto con la naturaleza. Y entonces ahí va lo que vos decís, por ahí a veces las preguntas técnicas son, bueno, ¿cuántos litros de agua hay que regar este tomate? Y tendrá que ver tantos factores, están diversas las respuestas, dependerá en dónde está, ¿no? Tantas cosas, ¿no, Adrián?
Claro, claro. Y cuando nos dicen a veces, o nos decían, o nos dicen, tenés que hablarle a las plantas, uno se queda enganchado en esta cuestión, en esto de cómo voy a hablar a la planta, me escucha o no me escucha, pero en realidad es correr el eje de la cuestión. Lo que te está promoviendo esta idea de hablar a las plantas es esa cercanía con la naturaleza, es esto que vos estás definiendo ahora.
Sí, tal cual. Si somos todos uno, te diría que te estás hablando a vos mismo.
Claro.
Cuando uno habla solo, claro, ¿no? También. Claro. Pero sí, es eso. Por ahí uno se queda en la idea de esto también que acabas de decir. Las plantas escuchan. Y yo no le he visto orejas y oídos a las plantas. Entonces, es otra cosa lo que perciben. Es correrse de eje, como vos decís. Y después sí, comentarte rápidamente que hay estudios hechos por japoneses de hace unos cuantos años ya, que por ahí no recuerdo el nombre de este científico japonés, que demostraba científicamente que las plantas se desarrollaban mejor con un manejo integrado, en el cual también ponían música a las plantas, pasaban música. Y también hay otro ensayo donde si la música era un poco violenta, agresiva, fuerte, la planta se desarrollaba distinto de que si la música era un poquito más, digamos, suave.
Mirá vos.
Tranquila, viste que hay distintos tipos de música.
Claro, claro, más estridente, menos estridente, exacto.
Pero sí, las plantas sienten, existen las plantas felices, existen las gallinas felices. Una cosa es criar una gallina agroindustrialmente en celdas de 50 centímetros por 50 centímetros y en cuatro pisos donde la de arriba daña la de abajo, o sus excrementos van hacia abajo, para no ser grosero en la radio. Y entonces, después está la otra, una gallina feliz es cuando la sacás de ahí, cuando la manejás agroecológicamente, cuando tienen más espacio, cuando pueden consumir los microorganismos, las lombrices del suelo, y no todo es alimento balanceado, antibióticos. Bueno, todo lo que pasa con la producción agroindustrial, por ejemplo, de huevos, o de pollos, o de aves. Y hay una diferencia abismal, y yo entiendo que estamos en un cambio mundial muy importante para volver a retomar como antes era la producción, ¿no? Mucho más sana, respetando el alimento, porque el alimento no debiera ser un producto, un bien económico, sino que es algo mucho más importante para quien lo consume. Y bueno, son conceptos que te agradezco que me permitas compartir.
No, pero está muy bien, me parece que está muy claro hacia dónde apunta lo que vos estás contando. Bueno, te hago una pregunta más que nos envía Cecilia, dice que es nueva en esto de la huerta, que escucha el programa, el ciclo que vos llevas a cabo todos los jueves, y pregunta si estamos en tiempo de plantar semillas, o sea, de arrancar prácticamente una huerta.
Sí, claro que sí, estamos siempre, es tiempo de sembrar. Después, durante el mes, tenemos cuatro fases lunares, donde la que más recomendamos es la decreciente o menguante, que empieza ahora, ¿viste?
Sí.
Tuvimos luna llena, después de que esté llena la luna, empieza a menguar. Y es el mejor momento para sembrar hortalizas de raíz y hortalizas de hojas, sobre todo. Y ya entonces estaríamos pensando, con esta luna menguante de enero, en que lo que sembremos hoy van a ser hortalizas que podremos consumir en marzo, abril, ya en otoño. Entonces, enero es lindo para sembrar. Y un mes clave para sembrar nuestro alimento para el invierno es febrero, porque ahí se siembra en forma directa, también se hacen plantines, almácigos, cajones, y son el alimento que con otro desarrollo va a llegar bien para mayo, junio, julio, van a pasar el invierno y nos van a ayudar a nosotros a pasar el invierno alimentándonos correctamente. Pero me quedó un concepto que comentó Cecilia, que con todo respeto comentaba que está comenzando con la huerta, ¿verdad?
Sí, sí.
Y la verdad que a mí se me ocurre pensar que la huerta es algo que llevamos dentro desde de generación en generación. Si pensamos, ¿cómo hacen los chicos? Hoy por hoy la juventud maneja la informática mucho mejor que uno. Ya viene como con el chip de la informática,
sí,
desde que son bebés. Bueno, yo creo que el chip de la huerta lo tenemos también desde el comienzo. Se ha perdido. Y en realidad lo estoy convencido porque estamos comunicados, estamos en armonía, somos parte de la naturaleza, no somos aparte de la naturaleza. Y al ser parte de la naturaleza tenemos adentro nuestro esa impronta, esos conocimientos olvidados porque por ahí uno nace con esos conocimientos y después la vida te lleva a otras cosas. Pareciera ser que voy a comenzar con la huerta, pero yo creo, Cecilia, que todos hemos hecho huerta en algún momento, en otro plano, y perdoname que te vaya por las ramas.
No, pero está muy bien, está muy bien. Muy bien lo que querés decir. Bueno, cerramos con otro mensaje de María. Dice, qué hermoso escuchar al señor de Huerta en Casa, a Santiago. Dice, señor, mira, el señor de Huerta en Casa,
Sí, 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 y, gracias.
Y dice, dice María que las plantas son como los hijos. Si no la cuidas o no la enderezas, bueno, crecen mal y torcidos.
Y sí, sí, sí. Tengamos en cuenta que hay plantas que se desarrollan naturalmente y entonces uno puede ver un árbol en el medio de la montaña, un ciprés en el medio de las laderas de la montaña, que es impresionante ver cómo, cómo parten, por así decir, las piedras, las raíces de un ciprés o de una araucaria, un pehuén, para llegar a buscar agua, humedad, cómo se desarrollan. Y ahí el ser humano no las tocó, están ahí, es natural. Es una responsabilidad siempre, por supuesto, pero vamos a tener una responsabilidad mucho mayor cuando uno decida cultivar una planta, comprar una planta, canjear una planta, y más aún si está en maceta, donde el manejo es mucho más, tiene que ser mucho más frecuente, de ida y vuelta. Así que sí, estoy de acuerdo que hay que estar encima, por supuesto, de las plantas, cuidándolas, se puede charlar con ellas. No esperemos respuestas rápidas, pero está claro que sienten. A veces yo llego a un lugar, uno ve las plantas secas y están pasando mal, están sufriendo, no están felices, necesitan riego. Y vos las regás y ahí enseguida no reaccionan, pero al día siguiente ya las ves más levantaditas, erectas, contentas. Eso es cuando uno dice planta feliz o planta que está sufriendo, ¿no? A mí a veces me plantean esto de que hablas de una planta como si fuera un ser humano. Y bueno, pero así es como logré sentirlas y poder manejar esto, porque una cosa son los libros, una cosa es la teoría, que tan importante es, por supuesto, para darnos conceptos, pero después la experiencia propia, el ida y vuelta con cada planta, es fabuloso. Yo a veces me tomo el tiempo de ir conociéndolas. Cuando conozco una planta y me preguntan qué tal es esa planta, he llegado a decir, pará, esperame unos meses o por ahí un tiempito más, la estoy conociendo. Y se me puede escapar el nombre, pero no su comportamiento una vez que la haya conocido, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo nos pones en marcha, Bueno, Salva, cierro con el mensaje de San Patricio, dice, desde el Jardín de Infantes deberían transmitir estos conocimientos de Santiago. Por supuesto que coincidimos con esto que dice Salvatriche, pero hay que decir que hay jardines de infante, escuelas públicas, escuelas privadas también, escuelas rurales también, ni hablar, que están trabajando mucho el tema de la huerta.
Sí, porque es fundamental. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años en escuelas rurales, y bueno, ahí es donde a mí me cambió la formación profesional que tengo, ¿no? Mira. Porque en la facultad nada de esto me enseñaron. Jamás me hablaron de agroecología, jamás me hablaron del compost, jamás me hablaron que había otras alternativas, porque muchas veces, y aparte en la década de los 90, de aquella revolución verde, entre comillas, era todo agroquímicos, era todo una ola de producción extensiva y arrasar de una manera que hoy nos damos cuenta que no es bueno. Y en esas escuelas rurales, justamente, yo sin tener conocimiento de docencia, tenía la suerte de trabajar con maestras, maestros docentes, que me enseñaron a esto que comentaba hace un rato, de que la huerta es un espacio, es una herramienta pedagógica donde se puede aprender un montón de cosas. Simplemente un ejemplo, vamos a hacer un invernadero, ¿de cuánto lo vamos a hacer? ¿De 10 metros cuadrados? ¿Cuántas son las medidas? ¿Rectangular, redondo, cuadrado? Estás viendo geometría, estás viendo superficie, estás viendo matemáticas. Después lo armás con los chicos y estás teniendo una tarea constructiva. Después describís lo que hiciste y estás haciendo lengua. Es un universo realmente, y a mí me quedó siempre grabado eso. Es una de las mejores herramientas pedagógicas para las escuelas, como comenta también Salvatrice, a quien le agradezco y le mando un beso muy grande, y hay que tenerlo muy en cuenta. realmente, para poder articular con absolutamente todos los contenidos. Y acá vamos de vuelta, hemos aprendido por partes, geometría en un lado, geografía en el otro, lengua en el otro. Yo no soy un especialista en la materia, pero mi experiencia me dice que es mejor juntarlo todo, compostarlo, y ahí se da de vuelta la alquimia de la que siempre hablamos.